Muy buenos días. Qué bueno es estar en la casa del Señor celebrando su misericordia, su bondad y su fidelidad. Amén. Creo que somos sumamente bendecidos, grandemente bendecidos por el hecho de estar acá en la casa del Señor. Amén. No solo pensamos en lo que Dios ha hecho a través de los años, nos sostenemos en las promesas de Dios y vemos hacia el futuro confiando en que Dios hará también. Amén. Pensando en la fidelidad de Dios a lo largo de los años, tenemos, creo yo, la costumbre normal de ver hacia atrás y recordar lo que Dios ha hecho. Amén. Pero quiero animarte que extiendas este atributo de Dios a lo largo de toda tu vida, no solo hacia atrás, pero hoy Dios sigue siendo fiel. Y dentro de los próximos 20 años, si nos permite vivir, miraremos la fidelidad de Dios. Entonces no solo podemos ver hacia atrás, descansando en que Dios ha sido fiel, viendo su obra en nuestra vida, en la iglesia, pero podemos ver hacia adelante, descansando en su fidelidad. Qué bueno es estar en la casa de Dios y podemos hoy recordar la fidelidad de Dios con nosotros. Así que antes de continuar, quiero invitarte a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Tengo tantas cosas que quiero decir, pero oremos para que Dios hable por medio de su instrumento a nuestras vidas, que Dios hable por medio de su palabra, confronte nuestros corazones, exhorte nuestros corazones y anime nuestros corazones. Amén. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque tu palabra lo enseña, Señor, en el Salmo 115, versículo 1, que dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Señor, perdónenos, porque muchas veces sí somos rápidos a robar su gloria. Cuando pensamos, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, quizás hay momentos en que atribuimos esa bondad porque hemos sido buenos, porque hemos sido obedientes. Pero realmente, Señor, es que tú has sido fiel y nosotros infieles. Gracias, Dios, porque hoy celebramos la bondad y la misericordia tuya con nosotros. Estamos aquí simplemente por tu misericordia y bondad. No celebramos los hombres, no celebramos los edificios, no celebramos nada más excepto tu grandeza, al salvarnos y rescatarnos y mostrarnos cuán fiel eres, Señor. Yo anhelo en mi corazón que por medio de este tiempo podamos salir animados proclamando tu gran fidelidad, viendo lo misericordioso, viendo lo excelso y sublime que tú eres, que el destello de tu gloria, tu imagen, Señor, aunque no la podemos ver perfectamente, Señor, aún con esos destellos tuyos, Señor, podemos salir hoy animados en nuestros corazones, descansando en que tú eres, has sido y serás fiel. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, y en tu nombre oramos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así que puede decirle a la persona que está a su lado, Dios ha sido fiel. Aunque tú has sido infiel. Yo creo que no tendríamos problemas con aceptar, ¿verdad?, nuestra infidelidad. Aunque conociendo nuestra pecaminosidad y corazones orgullosos, diríamos que no. Yo he tratado de ser bueno lo más aceptablemente. Pero Dios es fiel. Ahora, cuando piensas en la fidelidad de Dios, ¿en qué piensas? Cuando piensas en la fidelidad de Dios, ¿qué viene a tu mente y tu corazón? ¿Qué recuerdos invaden en este momento si escuchas decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno? ¿Qué cosas han ocurrido en tu vida que puedes asociar con la fidelidad de Dios? Ahora dime, ¿qué te hace dudar de la fidelidad de Dios? ¿Qué te hace creer o qué situaciones en tu vida te hacen decir, Dios no está siendo fiel, Dios nos ha olvidado, Dios nos ha dejado? ¿Cuáles son esos momentos duros en tu vida en los que has dudado de la fidelidad de Dios? ¿En qué circunstancias dijiste, Dios ha sido fiel? Creo que la mayoría de nosotros tenemos esta tendencia a asociar la fidelidad de Dios con las cosas buenas nada más. Es decir, todo aquello que nos da una buena salud, todo aquello que nos recuerda que estamos siendo prósperos y tenemos recursos y tenemos una casa. Entonces decimos, ah, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Es decir, nos centramos en nosotros mismos. Imagínate, estamos diciéndole Dios es fiel, pero nos centramos en nosotros, en lo que es bueno para nosotros, en lo que nos gusta a nosotros, en lo que nos beneficia a nosotros. Creo que tenemos esa facilidad de asociar la fidelidad de Dios con las cosas que nos bendicen a nosotros. Es decir, cosas positivas. Pero creo que a medida que conocemos el carácter de Dios y vemos su grandeza a través de situaciones duras, podemos decir en esos momentos, Dios es fiel, aunque pase esto. Dios es fiel, aunque quite esto. Dios es fiel, aunque Dios no me conceda todo lo que pido. Amén. Creo que muy pocas veces vemos la fidelidad de Dios en los momentos oscuros, en los momentos de quebranto, en los momentos de humillación. De hecho, es ahí, creo yo, que cuando empezamos a ver la fidelidad de Dios de una manera tan palpable, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. La fidelidad de Dios debería ser ese atributo que humilla al hombre, porque Dios permanece fiel, pero nosotros somos infieles. Somos lentos para afirmar que Dios es fiel cuando estamos en el fuego purificador. Somos muy lentos para hacerlo. Pero en su misericordia Dios nos prueba. Dios nos pone en el fuego para purificar nuestros corazones. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7. De que Dios prueba nuestra fe para que nuestra fe sea auténtica. Hermanos, ahí vemos la fidelidad de Dios. Como un padre amoroso no nos deja como estamos. Y si vamos a hablar de la fidelidad de Dios, un Dios fiel, el libro de Oseas tiene mucho que decirnos acerca de la fidelidad de Dios. Pero antes déjame darte una advertencia dicha por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 y 11. Que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que vamos a leer ahora, está escrito ahí para advertirnos. Y el texto que sigue dice, hermanos, tengan mucho cuidado de no caer, de pensar de que están firmes. Y después el texto que sigue dice que vendrán las tentaciones, pero juntamente con ellos Dios pondrá la salida a ellas. Así que la fidelidad de Dios debe darnos ánimo, pero también una advertencia, porque hoy posiblemente como el pueblo de Israel estemos despreciando su fidelidad. Porque solo tenemos puesta nuestra mirada en aquellas cosas que nos benefician y asociándolas a la fidelidad de Dios. Ahora mira lo que dice Oseas. Aún no vamos a leer el texto principal, pero quiero invitarte a ir a Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Versículo 4 y 6. Escucha el clamor de Dios al pueblo de Israel infiel. Dice la palabra de Dios: he sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esta tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, perdón, capítulo 13, versículo 4, 5 y 6. Pero una vez que quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. ¿Cuánta realidad describe este texto acerca de nosotros y de Dios? Dios ha sido fiel, Dios nos ha cuidado, nos recuerda y nos anima y nos exhorta a adorarle solo a Él. Pero sin embargo, una vez que nosotros obtuvimos lo que estábamos pidiendo, nos volvimos que orgullosos de pensar que era por nuestra propia fuerza, de pensar que era por nuestra habilidad y nos olvidamos de Dios. Si hay algo que Dios puede reclamarnos a nosotros cada vez que pensamos en sus bondades, es que quizás pensemos que son porque hemos sido buenos. Dios nos ha bendecido porque hemos sido buenos. Dios me ha bendecido porque he sido fiel en la iglesia. Dios me ha bendecido porque he sido disciplinado en su palabra. Dios nos ha bendecido porque es su naturaleza de ser fiel cuando nosotros somos infieles. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, hablando acerca del crecimiento espiritual que tenemos que ejercitarnos en el conocimiento de Dios, dice, agregando a todas estas cosas, y los que crecen caminan en disciplinas espirituales, pero los que no crecen, dicen, han olvidado lo que Dios ha hecho. Cuidado hoy, hermanos, tú estás olvidando primeramente quién es Dios, qué ha hecho Dios. Y la razón por la que estamos aquí es simplemente porque somos un testimonio de la fidelidad de Dios. Que yo pude levantarme esta mañana, venir aquí y estar de frente de ustedes, no es un testimonio acerca de mi perseverancia, de mi habilidad, de mi disciplina, de mi carácter, es un testimonio de la fidelidad de Dios. De la misma manera para ti, que has estado viniendo a la iglesia, amén, gloria a Dios, Dios ha sido fiel. Porque estoy seguro que en muchas ocasiones has rechazado la fidelidad de Dios en querer venir y congregarte. Dejemos que la Escritura nos muestre, nos enseñe la fidelidad de Dios en el libro de Oseas. Y en los capítulos del 1 al 3, si ustedes recuerdan, hablamos acerca del esposo fiel con una esposa infiel. Y los capítulos 4 al 14, vemos al profeta Oseas denunciando la infidelidad del pueblo de Israel. La ingratitud, la idolatría, la brutalidad, el materialismo, la inmoralidad. Pero aunque vemos ese panorama tan oscuro del corazón humano, no solo Israel, sino el nuestro también, miramos la fidelidad de Dios, porque Dios no abandona a su pueblo, porque Dios provee en advertirles, corregirles, disciplinarlos y rescatarlos. Si Dios muestra su gran amor y su fidelidad, entonces diríamos que el pueblo de Israel debería estar respondiendo a la fidelidad de Dios. Amén. Eso sería lo más correcto. Si hemos conocido a Dios por un Dios fiel, nuestra respuesta correcta debe ser que humillación ante la fidelidad de Dios, porque reconocemos que nosotros no hemos sido fieles. Exaltación a Dios porque Él ha permanecido fiel. Quebrantamiento en nuestros corazones, arrepentimiento en nuestros corazones, temor a Dios por su fidelidad. Porque su fidelidad incluye también que las promesas que Él ha hecho de castigo divino o de juicio divino. Si solo pensamos en la fidelidad de Dios y las cosas buenas o las cosas que nos bendicen a nosotros, salud, riqueza, dinero, prosperidad, trabajo, pero no pensamos en que Dios es fiel y cumplirá su promesa y castigará al pecador, entonces no hemos entendido la fidelidad de Dios. Estamos aquí para reconocerlo, verlo en nuestras vidas, caer rendidos a los pies del Señor. Así que vamos a Oseas capítulo 4, versículo 1, y dice así: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿Qué piensas? ¿Dirá estas palabras Dios sobre nosotros como iglesia? Cambiémoslo y dice: escucha, pueblo del Señor, las palabras del Señor, oh iglesia bíblica Petra. El Señor está presentando cargos en tu contra. ¿Por qué? Porque no has sido fiel, porque no hay bondad y no hay conocimiento. Y les decía la semana pasada que esto es un gran resumen de lo que viene en los siguientes capítulos. ¿Cómo está el pueblo de Israel? Nos acaba de decir que no hay fidelidad, no hay bondad ni conocimiento, pero miremos algunos textos. Leamos el 2, el capítulo 4, versículo 2. Haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen, y pareciera que estuviera leyendo el titular de la prensa. No ha cambiado. Sigue la misma condición caída del hombre. Porque no hemos entendido, no hemos visto y no hemos ¿qué? Conocido realmente a Dios. No podemos celebrar la fidelidad de Dios simplemente viendo las cosas que nos emocionan, pero tenemos que celebrar la fidelidad de Dios conociéndole a Él profundamente. Tú le conoces. Hermano, ¿cuántas veces has dicho Dios es fiel, pero le conoces su fidelidad? ¿Quebranta tu corazón la fidelidad de Dios? El problema del pueblo de Israel sigue siendo nuestro problema. Seguimos siendo ignorantes de quién es Dios. Seguimos teniendo imágenes corruptas del carácter de Dios. Seguimos inventándonos dioses y atribuyéndole honor a esos dioses porque no le conocemos. Lo más importante acerca de ti, decía un escritor bíblico, es lo que conoces acerca de quién es Dios. La pregunta más importante por responder hoy y por todos los siglos ha sido, ¿quién es Dios? Porque esta respuesta tiene implicaciones eternas. Queremos celebrar a Dios correctamente, por lo tanto debemos conocerle profundamente. Hermanos, hemos sido infieles porque, ¿sabes? La Escritura está en español. ¿Cuántas versiones de la palabra de Dios existen en nuestro idioma? ¿Cuántos recursos hay para poder abrir la palabra de Dios y entenderla? Y lo hemos rechazado, no queremos conocerle. Queremos tener información de Dios, quizás información correcta para manipular a Dios, pero no para sumergirnos ante Él, para rendirnos ante Él. Necesitamos conocerle. Si yo te pregunto, ¿tú le conoces? ¿Cuál sería tu respuesta? Si eres franco, honesto y humilde, yo pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Por lo tanto, si ustedes ven esta progresión, no hay fidelidad, bondad ni conocimiento. Hagámoslos al revés. Si no hay conocimiento, jamás habrá bondad. No habrá paz. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo a Dios, no estamos imitando a Dios. El problema aquí es el conocimiento y eso trae consecuencias. No hay bondad, tampoco hay fidelidad. ¿Por qué habríamos de ser fiel si no conocemos a Dios? El problema de nuestra infidelidad es falta de conocer quién es Dios. Pero ¿sabes lo que sorprende del carácter de Dios? Que aún en nuestra rebelión de no querer conocerle profundamente, Él sigue amándonos con amor eterno y dándonos oportunidades para arrepentirnos y conocerle. Déjame leerte, y si tú puedes buscarlos, está bien. Anotarlos sería sabio y buscarlos en tu casa y meditar en estos textos acerca de nuestra condición. Oseas capítulo 5, versículo 3. Yo sé que eres, oh Efraín. Yo sé cómo eres, oh Efraín. No puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Nosotros hemos abandonado a Dios de muchas maneras. En nuestra autojusticia, en nuestro orgullo, en nuestra jactancia. Cuando salimos de nuestros hogares sin orar, nosotros hemos abandonado a Dios. Cuando no está Dios en el centro de nuestra familia, nosotros hemos abandonado a Dios. Hemos dejado a Dios de un lado. Cuando preferimos que nuestros hijos sean educados en las mejores universidades porque pensamos que su futuro está ahí, en lugar de pensar que nosotros como padres tenemos que discipular a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, cimentarlos en la palabra de Dios, nosotros hemos abandonado a Dios. Versículo 4 del capítulo 5, tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula. ¿Y qué dice? No conoces al Señor. Iremos tras nuestros amantes, nuestros ídolos, porque no hemos sido consumidos por la gloria de este Dios precioso. Iremos por cualquier brillo de este mundo, cualquier filosofía de este mundo, porque no hemos conocido al Dios Todopoderoso. Las iglesias deberían estar llenas de temor reverente, anhelantes conocer a su Señor. Pero el clamor de Dios sigue siendo el mismo. No me conocen. Saben información de mí, pero no me conocen. versículo 4, perdón, versículo 5, capítulo 5, la arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellos. Capítulo 6, versículo 7. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Nosotros lo hemos hecho. Capítulo 7, versículo 4. Son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión, pero no pasión para Dios, pero pasión para nuestros pecados. Son como un horno que se mantiene caliente, siempre dispuesto a pecar. Versículo 10, del capítulo 7. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, dice, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Si tienes problemas con verte en estos textos, ¿cómo entonces puedes decir que has conocido a Dios? Oseas capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. O Samaria, rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti, iglesia. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos, no es Dios. Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Esta es la condición real de Israel, esta es la condición real de nosotros sin Cristo. Nos deleitamos en el pecado, nos regocijamos en el pecado, nos gloriamos en el pecado. Por eso Dios está llamándonos a regresar a Él y conocerle por lo que Él es. Así que déjame darte el primer punto. Dios muestra su fidelidad al exhortarnos a escuchar su palabra. Las primeras palabras en Oseas 4 es, escucha la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Ahí ves la fidelidad de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy podemos leer la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Y sabes cómo Dios muestra su fidelidad a nosotros? Dándonos maestros para predicar la palabra de Dios, apegados a su escritura, no hombres perfectos, pero hombres que están comprometidos por la gracia y la fidelidad de Dios. ¿Tú estás agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de la iglesia? Es su palabra. Y Dios dice, te exhorto, te animo a conocerme por medio de mi palabra. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar la verdad acerca de quién es Dios, excepto en su palabra. Ahora les pregunto esto. ¿Tú lees la Escritura con el deseo de conocerle a Él profundamente? No simplemente tener conocimiento en tu mente. Vivimos en una era privilegiada. Escuchamos un montón de pastores de sana doctrina, pero también una era muy peligrosa porque todo mundo cree tener la razón. Y preferimos escuchar lo que nos conviene a nosotros en lugar de escudriñar las Escrituras. Ahí andamos citando a todos los teólogos habidos y por haber, pero ¿has pasado tiempo en las Escrituras conociendo quién es Dios? No tengo problema con escuchar a otro pastor y ni citar a otro pastor, pero mi pregunta es, ¿Paul Washer conoce a Dios? Tú citas Paul Washer, pero mi pregunta es, ¿tú conoces al Dios que conoce Paul Washer? ¿O solo conoces a Paul Washer? Esa es la intención de Dios, es que tú puedas conocerle a través de su palabra, esa es la exhortación. Y ahí miras la fidelidad de Dios, aún. Porque Dios nos ha dado, ¿qué? Su palabra. Para conocerle, para amarle por lo que Él es. Los problemas de esta nación los puede ver en Oseas capítulo 4, versículo 12 en adelante. Mira, nos estamos preparando para elecciones en los próximos años. Ahí están, empiezan los pleitos entre quién va a correr para presidente. Pero esa no es la solución. La solución es un pueblo que se humilla y conoce a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. ¿Qué pasa hoy con la predicación de que es mejor predicar sobre lo que es más cómodo? Un chiste por aquí, un chiste por allá, riámonos, jajaja, y nada de conocer a Dios. Y las iglesias están llenas. ¿Por qué? Dice, mi pueblo, dice Oseas capítulo 4, versículo 6, está destruido porque no le conoce. Esta nación no conoce a Dios. No somos una nación cristiana. Hemos corrido lejos de Dios. Sus sacerdotes, dice, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos a ellos, pero aún ves la fidelidad de Dios, porque contamos con su palabra. Dios te está exhortando a ver su fidelidad a través de qué, de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 o 6 Biblias en su casa? Levante la mano, sin pena. ¿Por lo menos lees una? ¿Cuántos tienen internet en su casa? Y pasan horas y horas en Facebook. Pero ¿cuánto es, si comparamos su tiempo en Facebook o en las redes sociales con el tiempo en Escritura, quién gana? Sabes más de la vida de todo mundo, excepto de conocer al Creador por medio de su palabra. Dios muestra su fidelidad al exhortarnos a escucharlo, porque sabe que en ningún otro lugar podremos encontrar lo que nuestros corazones necesitan. Oseas capítulo 6:5. Envié, que dice, mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos. ¿Con qué? Con mis palabras. No estamos escuchando la voz de Dios, no estamos reconociendo la voz de Dios, no estamos conociéndoles, pero Dios muestra su fidelidad a enviar su palabra. Debería haber tanta gratitud en nuestros corazones porque tenemos su palabra. Una vez un pastor preguntó, ¿qué es lo más valioso que tienes? Y toda la gente empezó a mencionar un montón de cosas y él dijo al final, lo más valioso que tienes hoy es su palabra. Es un gran tesoro, atesórala en tu corazón por lo que es la palabra de Dios para conocerle a Él profundamente. Hay una desnutrición espiritual y necesitamos nutrir nuestras convicciones en su palabra. Nada nos sostendrá en los momentos más difíciles y duros que conocerle a Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, cuando conozcamos su amor ancho, largo, profundo. Esto, dice, nos sostendrán como raíces en los momentos que más lo necesitamos. Esa vida de altos y bajos del cristianismo es por falta de conocer quién es Dios. La infidelidad que vemos en la cultura, que de hecho se celebra, es por falta de conocer a Dios. Ese montón de falta de integridad en los políticos, en los negocios, es por falta de conocer a Dios. Porque si le conocemos, actuaremos con bondad y fidelidad. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Dios ha mostrado su amor y su misericordia por medio de su palabra. Hemos sido infieles porque no la leemos. Hay un plan de lectura a la iglesia. No voy a decirles, levanten las manos, que no van al día. Pero solo puedes ver ahí. De que tienes tiempo para todo en tu vida, menos para la palabra de Dios. Dios muestra su fidelidad al mostrar su santidad. Esto me encanta, porque en Oseas capítulo 4 dice que Dios ha presentado cargos en nuestra contra. ¿Por qué Dios va a molestarse en presentar cargos? Porque Él es santo y hemos ofendido su honor, hemos ofendido su persona. Él es santo, 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 y nuestras actitudes de constante rechazo a su amor, su gracia y su fidelidad. Dios dice, has pecado en contra de mí. Él tiene el estándar, no nosotros, ni nuestro moralismo, ni legalismo. Pero Dios muestra su gran fidelidad con nosotros al no ocultarnos que Él es santo. ¿Entiendes eso? Que Dios muestra su fidelidad al mostrar su santidad, ¿sabes por qué? Porque cuando Él muestra quién es Él, Él es santo, 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 inmediatamente nosotros debemos reconocer lo pecadores que somos y lo alejados que estamos de cumplir los estándares de santidad de Dios. Por lo tanto, se requiere la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos de Cristo. Por eso Dios muestra su fidelidad una y otra vez, mostrando quién es Él. Él es santo, para que nosotros corramos al trono de gracia, buscando la intercesión de los méritos de Cristo, no los nuestros. Desde que leemos de Génesis, Apocalipsis, la santidad de Dios está en lo alto, que hace de ver nuestra corrupción y nuestra necesidad de Cristo. Oseas capítulo 4, versículo 9 al 11. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo. Él no es un dictador. Él es un Dios santo. Por lo tanto, el pecado debe ser castigado. Versículo 10. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada. ¿Por qué? Porque han abandonado al Señor. Esto describe la santidad de Dios, de que Dios no pasará por alto el pecado. Debe darnos temor a nuestros corazones. Dios no pasará por alto el pecado. Oseas capítulo 5, versículo 3. Estás totalmente contaminada, dice Dios. Versículo 4, tus acciones no te permiten ver. Versículo 6 del capítulo 5, cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no los encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Toquen alarma en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Bet Aven. Una cosa es segura, versículo 9. El día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. ¿Por qué Dios va a castigar a ese pueblo? Porque es un Dios santo. Les ha advertido sobre su santidad, y eso muestra la fidelidad de Dios con respecto a su carácter y con respecto a sus promesas. ¿Por qué este énfasis en que la fidelidad de Dios es mostrada en su santidad? Porque nos muestra a Cristo. Nosotros no podríamos acercarnos a Él si no fuera por los méritos de Cristo. Dios es fiel al mostrarnos lo santo que Él es, lo corrupto que somos y la necesidad tan grande que tenemos de quién es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Dios muestra su fidelidad al corregirnos, disciplinarnos y purificarnos. Por eso les dice: ustedes no me conocen, no hay bondad en ustedes, no hay fidelidad. No simplemente hay una acusación sobre la infidelidad de ellos, pero apunta al problema en el corazón del hombre. No quieren conocer a su Creador. Dios muestra su fidelidad al corregirnos, disciplinarnos y purificarnos. Hay un texto en Jeremías que generalmente he citado, los inicios de años y cosas así, porque dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, no planes de mal, sino planes de bien. Y pensamos: wow, Señor, ¿qué me vas a traer este año? ¿Una casa nueva? ¿Una esposa nueva? ¿Un mejor salario? Cuando el profeta Israel predicaba sobre esto, estaba hablando del exilio. Dios iba a traer el exilio. Ese era el plan maravilloso que Dios tenía con su pueblo. Dios iba a crucificar la visión. Dios iba a disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de la fidelidad de Dios. Porque Dios no abandona a los que ha tomado como suyos. Dice otra vez Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Él es soberano. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Y asumimos y pensamos que Dios va a abrir los cielos y derramar todas las bendiciones. Y Dios está hablando acerca del sufrimiento del pueblo de Israel en el exilio por su desobediencia. Pero al mismo tiempo está recalcando su gracia, su amor y su misericordia, que iba a traerlos de regreso para que entendieran y comprendieran quién es Dios. Dios muestra su fidelidad al corregirnos. No nos deja al garete, no nos suelta, nos corrige, porque su palabra dice en Hebreos que aquel que toma como hijo lo disciplina. Tú puedes ver ahí la mano de Dios, de un padre amoroso, disciplinándote, corrigiéndote, purificándote. Oseas capítulo 5, versículo 14. Seré como un león a Israel, como un león joven, fuerte a Judá, los despedazaré. Dios es fiel en mostrarnos su palabra, en exhortarnos a ir a su palabra para conocerle. Dios es fiel en mostrarnos su santidad para poner el peso sobre nosotros, sobre nuestra incompetencia de poder llegar a los estándares de Dios y nuestra necesidad de Cristo. Dios usa, dice, la corrección, la disciplina y la purificación para mostrarnos que su fidelidad. Y en estos momentos que estamos en crisis o que estamos bajo una disciplina o estamos siendo purificados por algún acontecimiento en nuestra vida, es cuando más dudamos del carácter de Dios y su fidelidad. Pero es cuando más se muestra. ¿Por qué? Porque te está diciendo con una voz de amor, eres mi hijo y te corrijo porque te amo. Qué grande es la fidelidad de Dios. Dios muestra su fidelidad al llamarnos a volver a Él. Si te has preguntado qué es lo que Dios quiere, hay aquí los textos nos dicen qué es lo que Dios quiere. Oseas capítulo 6, versículo 1. Vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora nos vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor. Entonces, dice, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o las lluvias, o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Versículo 6 del capítulo 6. Dios quiere que demuestren amor y no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, Dios quiere que le conozcas. Dios quiere tu corazón. Y he ahí la muestra de más grande amor de Dios. Porque la forma de conocerle es a través de los méritos de Cristo, quien fue enviado a este mundo siendo hombre completamente y 100% Dios para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. No podemos volver a Él si no es por medio de su gracia. No podemos volver a Él si no es Él que nos trae de la mano. Ahora miras la fidelidad de Dios llamándote al arrepentimiento. ¿Cuántos años has visitado una iglesia? Pero simplemente como una visita, sin compromiso con el Señor. Dios ha sido fiel hasta este día de hoy. Mientras Él no venga, seguirá mostrando esta fidelidad. Y cuando Él venga, mostrará su fidelidad. Y aquellos que se arrepintieron de corazón tendrán vida eterna con Él. Pero los que no se arrepintieron, los que rechazaron el Evangelio, también tendrán vida eterna, pero en el lago de fuego eternamente. Dios mostrará su fidelidad a los suyos y mostrará su fidelidad a los que no quieren arrepentirse. Pero hoy Dios se está llamando a ti, mostrando su fidelidad para que dice, volvamos a Él. Hemos corrido lejos de Dios. Mira esta figura. Cuando hablamos de arrepentimiento significa dar la vuelta en la dirección que íbamos. Y Él nos dice, vuelvan. Vuelvan, es una referencia a arrepentirte de tus pecados y tu maldad. Tú has sido infiel, yo he sido infiel. Y Dios nos dice en su misericordia, he mostrado mi fidelidad a través de mi palabra. He mostrado mi fidelidad a través de mostrarte lo santo que soy y la necesidad que tienes de Cristo. He mostrado mi fidelidad al decirte que te arrepientas de tus pecados y que solo por medio de los méritos de Cristo puedes volver a Él y tener que paz en su presencia. ¡Qué grande es la fidelidad de Dios! ¡Qué grande es nuestra infidelidad, pero superior es su fidelidad! Dios quiere que nos arrepentamos. Esos cuatro puntos muestran la fidelidad de Dios. Ahora déjame darte algunas implicaciones sobre ellas. Dios nos exhorta a escuchar su palabra. ¿Cuántas veces has rechazado el consejo de la palabra de Dios a tu vida? Simplemente porque no hace juego con tus deseos, emociones o lo que quieres. Tú has rechazado la fidelidad de Dios en su palabra. ¿Cuántas veces has escuchado la exhortación de un hermano a través de la Escritura para que te arrepientas de un pecado, pero has rechazado la exhortación de tu hermano? Has rechazado la fidelidad de Dios por medio de la Escritura. ¿Cuántas veces has volvido o regresado en rebelión, lejos de Dios, corriendo lejos de Dios y no buscarle a Él en su palabra? ¿A dónde buscas tus consejos? ¿A quién corres por ayuda? Oseas capítulo 4, versículo 12 dice que piden consejo a trozos de madera. ¿Cuándo vas? ¿A dónde vas? Cuando estás sin saber qué hacer. ¿A quién le pides consejo? ¿Cuántas veces te has enojado en tu grupo pequeño porque te echan de ver un pecado y tú rechazas el pecado por tu orgullo? Tú has rechazado la fidelidad de Dios porque Dios te está llamando a volver, Dios te está llamando a arrepentirte y Dios te está mostrando por su palabra lo que has hecho. ¿Cuántas veces has rechazado la Escritura por pensar que no tiene la autoridad suficiente sobre tu vida o que no tiene el consejo adecuado para la situación que estás enfrentando? Tú has rechazado la fidelidad de Dios. Cuando Dios muestra su santidad, que te muestra un pecado y no quieres arrepentirte de él, no eres vulnerable, no estás listo para confesar tus pecados, tú estás rechazando la fidelidad de Dios. Porque Dios sigue mostrando su santidad fielmente, pero nosotros seguimos rechazando esta fidelidad y en lugar de arrepentirnos, encubrimos nuestros pecados. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades has tenido de confesar un pecado, pero has decidido no hacerlo? Porque tú puedes manejarlo. Porque no es tan grave como los hermanos van a pensar. Porque quiero mantener esa imagen de un hombre recto, un hombre correcto, un hombre bíblico que no confiesa sus pecados. Tú has rechazado la fidelidad de Dios cuando Dios muestra un pecado en tu vida y tú no confiesas ese pecado. Y no te arrepientes de ese pecado. ¿Cuántos pecados recurrentes estás practicando hoy? ¿Cuántos años has sido creyente? Y en todos esos años, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa? Y en todos esos años, ¿cuántas veces te has quebrantado en tu corazón de rodillas pidiéndole perdón a Dios por tus pecados? ¿Cuántos pecados del pasado, de tu vida vieja, todavía sigues luchando y no has confesado eso? Tú has rechazado la fidelidad de Dios cuando Dios muestra en su palabra lo pecador que somos. Sin embargo, queremos mostrar a los demás que somos seres superiores espirituales. Has rechazado la fidelidad de Dios cuando lo primero que haces cuando estás pasando dificultades es quejarte. Cuando vienen las crisis sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, enfermedad, alguna pérdida y empiezas a decir, Señor, ¿por qué a mí? Estás rechazando la fidelidad de Dios de mostrarte a través de la crisis cuánto te ama y que necesitas arrepentirte en áreas de tu vida. ¿Cuántas veces Dios te muestra el camino, pero tú sigues terco como una vaca, dice Oseas, en tu pecado? Dios ha sido fiel. Ahora les pregunto, ¿cómo hemos respondido nosotros en infidelidad? Y es ahí donde vemos la fidelidad de Dios. La respuesta a esta verdad profunda de Dios es que Él quiere que nos arrepintamos. Si verdaderamente conocemos a Dios como un Dios fiel, entonces caminaremos en temor, en reverencia y en gratitud, porque cada día estamos experimentando su fidelidad. Cada día en nuestra vida estamos experimentando su palabra. Podemos conocerle a través de su palabra. Podemos experimentarle a través de su palabra. Crecer en él, conocerle profundamente, una relación personal con Dios. Cada día podemos ver su santidad, nuestra depravidad y el impulso en nuestros corazones que por su gracia tenemos para arrepentirnos y volvernos a Él. He ahí la fidelidad de Dios con nosotros. Si verdaderamente le conocemos como un Dios fiel, entonces caminarás con temor, en reverencia y gratitud todos los días. No solo cuando Dios hace cosas buenas para nosotros, o nos da un mejor trabajo, o nos da un mejor salario, o nos saca de una crisis de salud. Dios es fiel ahí, amén, sí. Pero no solo ahí ha sido fiel en quebrantarte, ha sido fiel en humillarte, ha sido fiel en mostrar nuestro pecado fielmente. ¿Para qué? Para que te arrepientas. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Humillarnos siempre? No, purificarnos, porque Él quiere que nos parezcamos a su Hijo. Sean santos, dice el libro de Números, porque yo soy santo. Por eso la urgencia de Dios para esta nación, para nuestra iglesia y para ti, vuelve al Señor. Vuelve a Él. Él nos despedazó, pero nos sanará para que podamos disfrutar de su presencia. Si no es por medio de Cristo, no podríamos disfrutar de Él. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Un profeta que habla al pueblo de Israel en el exilio. Escucha lo que le dice al pueblo. Dios muestra su fidelidad al enviar a sus profetas, a sus pastores, y lo sigue haciendo. Capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy, ¿qué? Misericordioso. Y no estaré enojado contigo para siempre. Solo que dice: reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado en contra del Señor, tu Dios. Y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos, dejando debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste a oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Dios muestra su fidelidad a través de su palabra, a través de su santidad, a través de la disciplina y a través de llamarnos al arrepentimiento. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel. Una de esta ciudad, dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré, dice, pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Es una bendición de Dios tener su palabra. Mira qué bendecido es esta nación. ¿Cuántas iglesias bíblicas hay en esta nación? Hay muchas, pero se necesitan más. Si realmente respondiéramos a la fidelidad de Dios, oráramos más por nuestros líderes, por nuestros pastores, por las iglesias bíblicas. Si realmente respondiéramos bien a la fidelidad de Dios al proveer pastores, no solo oráramos por ellos, también oráramos por más pastores que prediquen la verdad del Señor. Si realmente entendemos la fidelidad de Dios, de su llamado, oráramos más para que más personas se arrepientan de sus pecados, predicáramos más su palabra. Si realmente entendiéramos la fidelidad de Dios, ¿sabes por qué? Porque cuando salimos a predicar el Evangelio, no predicamos en nuestra fuerza, predicamos en dependencia a sus promesas. Él traerá de regreso a los que Él ha escogido para salvación. Si realmente entendiéramos la fidelidad de Dios, viviéramos con más temor reverente. Mortificaríamos más el pecado. ¿Por qué? Porque viviríamos a la luz de su santidad, siendo un reflejo de lo que Él es. El reclamo de Dios al pueblo de Israel: no me conocen, no hay bondad, no hay fidelidad. Pero una nación que le conoce, habrá bondad, misericordia, mansedumbre y fidelidad. Te pregunto ahora, ¿tú has sido fiel? A lo largo de estos años, ¿tú has sido fiel? Ahí miramos cuán grande, Señor, es tu fidelidad, porque aunque yo he sido infiel, tú has permanecido fiel. Hebreos capítulo 10, versículo 9, el 23, y con esto termino. Qué grande la fidelidad de Dios, que no nos manda a ser hombres morales, no nos manda a hacer una lista de requisitos de qué cosas debo mejorar para tener o ser más acepto a Dios o más aceptable en mi vida a Dios. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, dice, podemos entrar con valentía, ¿dónde? En el lugar santísimo del cielo,
por causa de la sangre de Jesús, la fidelidad de Dios en su palabra, en su santidad, en la corrección y en hacernos volver a Él por medio de Cristo. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Recuerdas Oseas? Él nos destruirá, pero nos hará ¿qué? Participes de su presencia. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de que purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces dice, mantengámonos firmes sin titubear. Conocer a Dios nos llevará a su bondad y misericordia, actuando así a su fidelidad, siendo fieles a Él. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá que sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros al realizar actos de amor. Conocer a Dios, bondad de Dios, fidelidad de Dios y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Vas a ver la fidelidad de Dios. Y es imposible que cuando veas la fidelidad de Dios no respondas de la misma manera. ¿Por qué somos infieles? Porque no le hemos conocido por lo que Él es. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas en su palabra. Dios quiere que ame su santidad. Dios quiere que le conozcas como un padre que te ama y te corrige, te disciplina. Dios quiere que le des todo tu corazón. Dios ha sido fiel, amén. Si Él ha sido fiel, nosotros hemos sido infieles, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos al Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de los años, Señor, podemos ver tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad en tu palabra, tu fidelidad de enviar obreros que predican tu palabra, tu fidelidad, Señor, en que podemos leer tu palabra, aún es accesible para nuestra nación, aún no sufrimos persecución por abrir la Escritura. ¿Cuánta fidelidad hay? Y nosotros estamos rechazándola. Gracias, Señor, por aquellos creyentes que muestran, Señor, a Cristo. Esa es tu fidelidad. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que nos corrigen. Gracias por los momentos de dificultad que tú nos haces pasar para que te podamos conocer. Esa es tu fidelidad. Gracias, Señor, por constantemente llamarnos al arrepentimiento. Esa es tu fidelidad. Hay tanto pecado que ocultamos, creyéndonos más inteligente que tú, pero tú conoces todo. Por favor, Señor, toca el corazón para arrepentimiento de aquellos que corren lejos de ti y que se rehúsan, Señor, a volver a ti. Atráelos, como dice Oseas, con tus cuerdas de amor. Gracias, Señor, por tu palabra fiel. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles. ¿Cuántos años hemos estado en esta iglesia y aún no nos comprometemos, Señor, para servirte a ti? Somos rápidos para quejarnos, pero no rápidos para orar por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Porque aunque podemos ver nuestra infidelidad, palparla, Señor, avergonzarnos de ella, Señor, en tu misericordia, en la obra y el sacrificio perfecto de Cristo, nosotros somos fieles. Por lo que Él hizo en la cruz, por su obra perfecta, ¿cómo no estar agradecido y vivir mi vida para Él cuando soy contado como un justo, como un santo, como un hombre fiel por sus méritos? Si aún lucho con la infidelidad es porque no te he conocido por lo que tú eres. Ayúdenos, Señor, a conocerle profundamente y grandemente. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.